Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy David y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
David Casado, nuevo compañero del Máster COPE que nos acompaña aquí en redacción en La Linterna. Pero, David, ¿no?
Sí, David.
Me decías antes que ibas a presentarte de otra manera.
Mari Carmen de Córdoba.
Sí, pero no ha colado, ¿no?
No ha colado.
Correcto. De momento, ¿eh? Nunca sabes, macho, tal y como está el tema.
A lo mejor mañana cambio.
Oye, nunca sabes. Gracias, David.
A ti.
Chao. Se cumplen, en tu casa tiene que estar contento, macho. Se cumplen 6 meses, medio año ya, de la nueva guerra en Oriente Medio. 6 meses de guerra total, tras aquella salvajada incalificable de las bestias de Hamas. Desde entonces a hoy se han confirmado algunas cosas y se mantienen muchas otras incógnitas. Irán está detrás de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes de Yemen y de todo el terror en la zona y más allá. Hamas es mucho más que un partido político o un grupo terrorista en Gaza. Hamas manda, dirige, influye y maneja a su antojo. Opinión personal. Toda la razón asiste a Israel en su guerra contra Hamas, pero la situación interna de Netanyahu ha derivado hacia una respuesta enloquecida, descontrolada. La última, el asesinato de los cooperantes de World Central Kitchen. Y una última consideración. 6 meses después, quedan unos 130 rehenes a manos de Hamas. ¿Te imaginas? Y apenas hablamos de ellos, ¿eh? Ayer mismo el ejército israelí dice haber recuperado el cadáver de uno de esos rehenes. Si es que siguen vivos, ¿cómo vivirán esas 130 personas? En nuestro tema del día haremos balance de este infierno, de la destrucción total de Gaza. Intentaremos plantearnos la misión imposible de cómo será el futuro en una región del mundo absolutamente incomprensible. Y en esto también, todo es susceptible de empeorar. En clave nacional, metidos de hoz y coz en casa en la campaña electoral vasca, en el goteo incesante de las cosas de Begoña, en la estrategia mediático-política de Koldo y en la precampaña de las elecciones catalanas con escenario hoy en el Senado. Debate sobre la amnistía. Acto de precampaña de Pere Aragonès, que todo sea dicho, ha soltado una verdad como un puño.
Recuerdo especialmente cuando el presidente Pedro Sánchez manifestó que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación ni lo habrá. Todos sabemos que si estamos aquí es porque la amnistía de un día para otro dejó de ser inconstitucional y dejó de ser imposible, como pasará con el referéndum.
Lo dicho, tiene toda la razón. Ningún presidente autonómico del PSOE, solo tiene 3, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, han ido al Senado. Dice que no han ido para no hacerle el juego al Partido Popular. Y yo me pregunto, ¿de verdad? ¿Para no hacerle el juego al PP? ¿O para que no se enfade Pedro Sánchez? Porque este es el tema, ¿eh? La orden de Ferraz y de Moncloa, que es lo mismo, es, en periodo electoral, ni una sola discrepancia. Y todos en fila a cumplir. ¿Qué pasa? Pues que todos hemos hablado con unos y con otros, y salvo en el caso de la presidenta de Navarra, María Chivite, que es más sanchista que Begoña, los demás piensan lo que piensan sobre la amnistía, pero cumplen órdenes. Ni Barbón ni García Page se atreven a decirlo en sede parlamentaria. En este carajal, noticia de esta mañana, la magistrada del Supremo que instruye el caso de Tsunami ha citado como investigados para prestar declaración voluntaria a mediados de junio, a Puigdemont y al diputado del Parlament, el tal Rubén Wassenberg, este también que se ha escapado. Lo hace en la causa abierta por delitos de terrorismo. Calma. La magistrada dice que es voluntario, que pueden hacerlo por videoconferencia, menudo chollo. La pena es que es en junio, porque a Puigdemont le hubiera venido de perlas para su campaña electoral. Por lo demás, insisto, goteo de Begoña Gómez, inenarrable. Papelón de los estrategas de Moncloa, incalificable, con el cinismo de la pareja en materia sideral. Y yo me pregunto, ¿es verdad que Begoña Gómez firmó de puño y letra cartas de recomendación para X empresas? ¿Que estas empresas fueron adjudicatarias de ayudas del gobierno, sí o no. Es así de fácil. En fin, mi postdata. Con este panorama, dos han sido los temas de los que vamos hablando 48 horas. La boda y el chotis de Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y la Copa del Rey de Fútbol que ganó el Athletic de Bilbao. ¿Y sabes qué? Me parece bien. Porque con la que tenemos encima dentro y fuera, viene bien relajarse un poquito, que falta nos hace. Con el chotis, o lo que fuera eso, y con los penaltis. Y si no, siempre tendremos a partir de mañana el juicio a Daniel Sancho en Tailandia.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 8 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que ya tiene fecha para el inicio de la invasión de Rafah.
Sus socios ultraderechistas le habían amenazado con dejar caer al gobierno en caso de que no se produjera esa incursión total terrestre. En paralelo, Hamás estudia una nueva propuesta para un alto el fuego en la franja de Gaza, aunque dicen que no hay avances.
Ucrania niega estar detrás del ataque a la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa.
Asegura que es propaganda rusa y que en realidad es Moscú quien está detrás de esa ofensiva con drones. El Kremlin, por su parte, dice que es una provocación muy peligrosa. La central está controlada por las fuerzas rusas desde hace 2 años.
El PP no incluye de momento ni a Pedro Sánchez ni a Begoña Gómez en la comisión del caso Koldo.
En el primer listado sí figuran Salvador Illa, Óscar Puente y Marlaska, entre otros. Además, de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia. Investigarán las presuntas irregularidades en los contratos de material sanitario durante la pandemia con el caso Koldo.
El gobierno va a eliminar las Golden Visa para los no comunitarios que compren una vivienda en España.
Concede el visado o la residencia a los inversores que compren una casa de más de 500.000 euros. Eso se hacía automáticamente. Sánchez dice que quiere acabar con la inversión especulativa en vivienda. El sector inmobiliario lo rechaza.
Muere el ex lehendakari José Antonio Ardanza a los 82 años.
Estuvo al frente del gobierno vasco durante 14 años, entre 1985 y 1999. Fue el impulsor del pacto de Ajuria-Enea durante la época más sangrienta de ETA. El acuerdo de partidos políticos vascos para intentar acabar con la banda terrorista, sin duda, fue un hito histórico.
Se investiga si la mujer muerta en Málaga estaba realizando prácticas sexuales extremas con su pareja.
La policía detiene a un hombre como posible autor de un homicidio imprudente. Ambos son estadounidenses. Se estaban alojando en un apartamento turístico donde encontraron el cadáver de la mujer.
La policía cree que el bailador Rafael Amargo y su productor vendían droga para financiar su obra Yerma.
Hoy ha comenzado el juicio por el que Amargo se enfrenta a 9 años de cárcel por un delito contra la salud pública. Se investiga si vendían la droga en el piso del bailador en el madrileño barrio de Malasaña. Está en prisión preventiva al no haber acudido a firmar cada 15 días al juzgado.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publica un documento dedicado a la dignidad humana.
Se incluye el magisterio del Papa Francisco sobre temas como la defensa de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, los vientres de alquiler, la teoría del género, la guerra y cualquier tipo de violencia contra las personas. Se alerta, por ejemplo, del peligro de la teoría de género y de las operaciones de cambio de sexo. Y nos quedan los deportes.
El Manchester City, que ya está en Madrid para medirse mañana al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions. Y el jugador rojiblanco Memphis Depay, que cae lesionado, estará de baja entre 3 o 4 semanas.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Posibilidad de precipitaciones localmente persistentes en el oeste de Galicia y de acumulaciones significativas de nieve en el área cantábrica. Incluso Asturias está ahora mismo en alerta amarilla. Calima en Baleares y el este peninsular. Las temperaturas máximas aumentan en buena parte del tercio nordeste peninsular, los litorales de Valencia y Canarias, y descienden en el resto. Los termómetros marcan mínimas de hasta 9 grados y máximas de 26 grados. Mañana situación similar, permanecerá activa la alerta amarilla en Asturias, Castilla y León y Cataluña. Eso sí, las temperaturas descenderán de forma notable.
Te contamos una cosita más. Francia estudia cobrar 5 euros a los pacientes que no acudan a una consulta médica ya fijada y no avisen con 24 horas de antelación. Pretenden instaurarlo a partir de 2025. Corresponsal, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno quiere poner fin a una práctica muy extendida en Francia y es la de pedir cita en el médico y luego no ir. Según los sindicatos, son 25 millones de plantones al año. Y para reducir esta mala práctica quieren que cada olvido o anulación con menos de 24 horas de adelanto cueste 5 euros. Como ha dicho la ministra de Trabajo y Sanidad, Catherine Vautrin, en RTL, se trata de poner fin al gasto y la falta de respeto hacia el médico. La gente pide cita y no va. Es tiempo perdido, un gasto inútil y falta de respeto hacia el médico. Y en cualquier caso, la sanidad no es gratis y es lógico que cuando alguien concierta una cita, la cumpla. La medida no convence mucho a los médicos porque deben ser ellos los que reclamen el dinero, pero el gobierno quiere que se aplique a partir del próximo 1 de enero.
Es lunes, ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Los lunes cogemos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Oye, el mundo está que no se sabe por dónde empezar, pero bueno, arrancamos en el sur de China, en el mar del sur de China. ¿Qué está pasando allí?
Efectivamente, pues que el gobierno china anunció ayer mismo que empieza hoy unas maniobras conjuntas aeronavales en el mar del sur de China, en respuesta directa, y lo dicen así, a las maniobras que desde hace un tiempo había planeado y que van a realizar estos días también en la misma zona Estados Unidos, Japón, Australia y Filipinas, que es el país, Filipinas, el que está ahora mismo más amenazado por China. Como sabes, hay cada día incidentes entre lanchas guardacostas chinas y barcos filipinos a propósito de ciertas islas que se disputan. Pero es que me ha llamado mucho la atención el dato que ha dado China diciendo que en realidad las maniobras americanas no se justifican, que lo que están haciendo allí es desestabilizar la región y que normalmente pasan por allí 100.000 buques al año, es decir, un tercio del comercio mundial. Para que te hagas una idea, eso es el triple de los que pasan normalmente por el canal de Suez. Lo que pasa es que en el canal de Suez ahora mismo no pasa ni la mitad, porque están otros los hutis. Es decir, está la cosa, ya ves.
Mirando a África, ¿nos quieres comentar un informe que analiza las dos últimas décadas en el continente y que no tiene buenas noticias?
Pues no, es un informe que ha elaborado una organización del Consejo de Asuntos Globales de Chicago y que es muy interesante porque explica que en la década anterior a la llegada de los Wagner a África, en la llegada de Rusia, Estados Unidos había multiplicado su ayuda militar a muchos países africanos. Sobre todo esto pasó en tiempos de Obama. Y ahora se discute si fue o no una buena idea llenar de armas la zona, porque aunque entonces se pensaba que era bueno para la estabilidad, para los islamistas, ahora este informe dice que la acción militar puede suprimir el problema del terrorismo, difícilmente, pero no resuelve las causas y condiciones que lo crearon. Para que te hagas una idea, en 2008... eran 200 millones de dólares en ayuda militar a África, en 2016 fueron 1.400 y ahora estamos efectivamente en el doble. ¿Qué ha pasado? Pues que todas esas armas están circulando en un escenario en el que ha intervenido ahora una potencia como Rusia y que está, digamos, contribuyendo a desestabilizar una zona ya bastante desequilibrada, pero ahora mismo llena de armas.
Y para terminar, Cuba. Otra vez nuestra querida Cuba, donde las cosas parece que se mueven, pero no sabemos hacia dónde, Enrique.
Efectivamente. A mí me ha recordado mucho una situación que se dio en Moscú cuando yo vivía allí, que fue la dimisión de Yeltsin como jefe del Partido Comunista de Moscú. Bueno, pues ahora Díaz-Canel ha destituido al jefe del Partido Comunista en La Habana. Es el responsable de la represión en estos últimos episodios de protestas que hemos visto. no sabemos cuál será el destino de este Luis Antonio Torres Iribar, que es el jefe del partido al que han destituido, pero una de las cosas que está ahora mismo apretando al régimen, porque es que no saben cómo resolverse la falta de electricidad para los cubanos, ahora ellos están llegando al verano, para el verano necesitan el aire acondicionado, y están pensando, o al ventilador, vamos, si pueden, porque ahora mismo lo que pasa es que no hay electricidad. Entonces he visto algunas de estas programas de televisión en los que aparece el propio Díaz-Canel y echando la culpa, como siempre, a los americanos, cuando no es verdad, porque lo que falta es comida y lo que falta es petróleo. Pero el petróleo, y eso es muy curioso, lo están esperando exclusivamente de Rusia. ¿Qué significa eso? Pues que Maduro ya no puede ni siquiera suplir las necesidades de Cuba, como ha sido pues lo normal durante las últimas décadas. Es decir, que en Cuba las cosas están muy mal, el régimen está dudando, está empezando a destituir a responsables locales, y ya veremos eso qué consecuencias tiene, y además estamos asistiendo en ese reflejo a la decadencia total también de Venezuela, de la dictadura de Maduro, que no puede ni siquiera suministrar el petróleo que necesitan los pobres cubanos.
Eso va a acabar en una hambruna, y vete tú a saber cómo termina socialmente aquello. Solo puede estallar.
Eso va a acabar fatal, porque es que además, sí. ¿Quién es capaz ahora de invertir nada? ¿Y de qué? Si es que está todo deshecho, ni carreteras, ni edificios, ni instalaciones eléctricas.
Ya no es que no inviertas nada, Enrique, es que ¿quién es el guapo que se va allí de vacaciones una semana?
Bueno, pues los hay.
Sí, sí, pero pocos. En fin, que la semana que viene más. Gracias, Herbeto, como siempre.
Un abrazo.
Adiós. Dado noticias, ahora escucha las voces del día. Los varones del PP hoy en el Senado, Nekane.
Y es que varios presidentes regionales del PP han acudido a la Cámara Alta para denunciar la ley de amnistía que atenta, dicen, contra el modelo autonómico.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia, programado y por etapas.
Es la factura de la fractura. Es la factura que hay que abonar.
La ley de amnistía es la legitimación de una ruptura con Pedro Sánchez a la cabeza.
Esta ley abre la puerta a un nuevo marco de derechos desiguales. El fin es la autodeterminación.
Antes hemos escuchado a Pere Aragonés. No ponemos ningún corte de los socialistas, porque no ha ido ninguno. Jorge Serrano es coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular, que pide regularizar extraordinariamente a personas migrantes.
Y es que mañana, martes, regresa esta iniciativa al Congreso. Cuenta con el respaldo de más de 900 organizaciones y la firma de 700.000 personas.
La regularización te permite el acceso a servicios básicos como de salud, como educación, etcétera, y a una sensación de seguridad. Las personas que están en situación irregular van por la calle y cuando ven a una persona, un policía o un guardia civil, etcétera, se esconden porque tienen el miedo a que puedan ser llevados a un centro de entrenamiento de inmigrantes y de ahí a ser deportados a su país, ¿no?
Pilar Abuja es profesora de ESO.
Los jóvenes que cada vez cometen más faltas de ortografía es el resultado de utilizar siempre el móvil y apenas ya escribir en papel. Para ello es clave, nos cuenta, fomentar la lectura, también los dictados.
Hay una regla de oro. La regla de oro es leer muchísimo. Y luego hay un método. Bueno, hay métodos muy interesantes que sí que en la práctica a mí me han demostrado que funcionan. Y son métodos, todos ellos, que relacionan el aprendizaje de la ortografía con las imágenes visuales de las palabras escritas y los sistematizan.
María González, atención al eclipse, vive en Dallas.
Y allí ese eclipse total del sol va a dejar 4 minutos de oscuridad en Estados Unidos. Va a ser visible también en una diagonal que va desde México a Canadá. Y están pendientes porque algo van a ver en Galicia y Canarias.
Y hay gente que ha viajado desde otros estados hacia acá y hacia otras ciudades que forman parte de la trayectoria de totalidad. Y otros condados han anunciado estado de emergencia porque se espera una gran afluencia de turistas y se ha hecho bastante difícil este fin de semana conseguir gafas de eclipse.
Y el sonido musical, ABBA.
años de la victoria de ABBA en Eurovisión con esta canción, con Waterloo. Fue en Brighton, en Reino Unido, y con este triunfo el grupo comenzó a escucharse en todo el mundo hasta liderar las listas de éxitos, llenar estadios en sus giras por todo el planeta.
¿Quién nos iba a decir hace 50 años que íbamos a hablar tanto de Waterloo, verdad?
Y que íbamos a seguir escuchándolo, sí, bailándolo, sí, sí, que sí, lo conozca, sí, todo, sí, el mundo.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Invierno, principios del siglo XX. En el Támesis, la bruma apenas deja ver el barco que intenta pasar bajo el puente de Charing Cross. Al fondo se distinguen algunas casas del Parlamento. Esta escena de Monet es uno de los pocos cuadros de su obra que se exponen en España. Óscar es estudiante de historia y uno de sus más fieles seguidores.
Es un cuadro que me encanta. Vengo siempre que puedo a verlo. Esa forma de captar el instante, el paisaje, pero sobre todo el juego de luces hace que me fascina. Es todo tan puro que me puedo tirar horas viéndolo.
Monet es el máximo representante de una de las corrientes artísticas más rompedoras, según los expertos, en todos los tiempos, el impresionismo. Este abril se cumplen 150 años de su nacimiento, un movimiento que surgió cuando la Academia de Bellas Artes francesa rechazó a un grupo de pintores que encarnaban una nueva manera de sentir el arte. María Ruiz de Loizaga es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, directora del máster Art Business.
Es el punto de partida de la pintura contemporánea, un movimiento rompedor. Por ese carácter tan rompedor no se entendía, ¿no? Estos artistas tuvieron que buscar otros espacios para poner sus obras, porque el Salón de París había rechazado muchas de esas pinturas precisamente por ese carácter tan transgresor.
Ante la negativa de los académicos, el grupo de pintores decidió montar una exposición independiente, una muestra de la que apenas se vendieron 3 cuadros. La crítica fue atroz. El fracaso, lejos de desanimarles, les unió más. Se habían convertido ya en el primer gran movimiento de vanguardia del arte moderno. El estilo del pintor impresionista es muy reconocible gracias a las pinceladas rápidas, sueltas, al color, a la luz. Los artistas prefieren trabajar al aire libre, para captar así la riqueza cromática de la naturaleza. Esta manera de ver el paisaje rompe con el estilo del momento, especialmente con aquel realismo.
El objetivo de los impresionistas al final es reproducir una impresión. Estos pintores se alejan de la pintura academicista, buscan otros objetivos y, por ejemplo, el dibujo se diluye, se imponen las manchas de color y esto lleva a una actitud activa por parte del espectador. El espectador debe reconstruir esas manchas de color.
150 años después, tras pintores como Claude Monet o Degas, ¿qué queda de aquel impresionismo en la obra de artistas actuales? Hoy en día hay pintores que siguen utilizando la técnica de aquellos maestros. Uno de ellos es Rubén de Luis.
Con la mirada de hoy seguimos trabajando, seguimos pintando y mostrando situaciones, paisajes, escenas actuales con ese toque, con esa pincelada tan característica, un poco desfragmentada, ese aire que parece que estás mirando a través de un cristal, ¿no? Las figuras esas un poco vidriadas.
En su estudio de Miraflores en Madrid trabaja siguiendo las pautas que definieron a grandes como Sisley, Pizarro, Cézanne. Pedidos no le faltan. Y el futuro lo ve muy bien.
Creo que queda mucho y queda mucho por hacer. Creo que no es un estilo que haya acabado, que haya tenido ahí su fin y ya está, sino que se puede retomar y, por supuesto.
150 años del nacimiento del impresionismo. Un estilo que pone el énfasis en el momento, el color, la luz. Una reflexión sobre la forma de percibir el mundo. Un recordatorio de que la belleza y la verdad no son estáticas ni objetivas, sino que están sujetas a la interpretación, a la pincelada y a la experiencia de cada uno. Nos damos un paseito por las redes, Pedro Sánchez hoy por Sevilla, entre pitidos, y también ha habido alguno para Juanma Moreno, para el alcalde.
Sí, eso es. Dice Saray que se lo haga mirar Sánchez, que ha perdido parte del apoyo de la calle y que no le extraña.
Tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola Ángel, el protagonismo del día está hoy centrado en el Senado, una cámara de inusual relevancia parlamentaria. Por una parte, la lista de comparecientes en la investigación del caso Coldo, de la que el PP ha excluido por el momento a Begoña Gómez, y por otro lado, el debate en comisión boicoteado por el gobierno, y donde el presidente catalán, Pere Aragonés, habla sonado de que acabará sucediendo con el referéndum lo mismo que con la amnistía. Y si al lugar, un recuerdo para el lehendakari fallecido José Antonio Ardanza, el presidente más longevo de la autonomía vasca. Hasta luego, buenas tardes.
Luego hablamos, Camacho, he tomado nota. Por cierto, hablando del Senado, los socialistas no aparecieron.
Eso es, hablas de ello en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en arroba Expósito Cope, también en Instagram, en Expósito-Cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Y mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en arroba Expósito Cope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, Expósito-Cope.
Deportes en la linterna, mañana partidazo. Empezarás por ahí, Lama. Hola.
Y de los buenos, claro que voy a empezar por ahí. Acaba de terminar la rueda de prensa Pep Guardiola. ¿Qué habrá dicho sobre el Madrid? ¿Qué habrá dicho sobre Carlo Ancelotti? ¿Qué última hora tienen los ingleses y los madridistas? Todo lo te lo cuento a partir de las 8:30.
Pues te espero. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Roque, el titán de Lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté me faltaba una muerte.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
8:30, 7:30.